El contenido de este podcast es de carácter anecdótico e informativo. Las opiniones aquí expresadas no deben ser consideradas como asesoría o recomendación de inversión en títulos valores. La participación de cualquier invitado a nuestro podcast es de carácter personal y no busca hacer publicidad de ningún producto o servicio con fines de lucro. Estás escuchando Trading en Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Skilling, SKILLING. Es un broker regulado de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y crypto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego.
Eduardo, mi pana, ¿cómo andas?
Dichosos los oídos que te escuchan, querido Alberto, ¿cómo estás, pana?
Bueno, un poco perdido, la verdad, ¿no? Y la gente lo sabe, pero estamos perdidos, creo yo. Pero bueno, nos estamos reencontrando y eso es así, ¿no? Yo creo que somos como el mercado, pana. Tenemos ciclos. Entonces, estamos ahora mismo en un nuevo ciclo. Tuvimos como una pausa ahí. Yo tengo mis razones, tú tienes las tuyas. Ya hablaremos de eso. Pero encantado de hablar contigo, pana, de activarnos de nuevo. Que hemos estado activos. El tema es que, bueno, grabarnos, pues, para que la gente nos escuche.
Una de las premisas de este podcast siempre fue que no forcemos las cosas, es decir, que las cosas sucedan cuando tengan que suceder. Nosotros teníamos una agenda bastante planificada al inicio, luego fuimos relajando un poquito, luego cuando decidimos con los invitados teníamos que combinar, pues obviamente, compaginar los horarios de los invitados con los horarios de nosotros, disponibilidades, etcétera, las vidas de cada quien, porque todos tenemos familia, todos tenemos actividades, etcétera, y pues bueno, pedimos un poquito de disculpa, pero también agradecemos la paciencia y la confianza que la gente nos ha tenido, porque nos ha seguido a través de todos los episodios. Alberto, el número es brutal. O sea, tenemos hasta ahora 36,000 reproducciones en el podcast. Eso no me lo había esperado jamás.
Yo tampoco.
Pensaba que esto iba a ser nada más que si nuestros amigos
familia.
Y todos iban a decir, ah, sí, qué bonito, qué chévere. ¿Y cuándo es que va a trabajar?
Exactamente.
Entonces, Estamos muy, muy contentos y muy agradecidos y bueno, esperemos que podamos retomar esa senda de lo que hemos venido haciendo. De hecho, me permito un poquito el comentario de que no hemos acabado la segunda temporada. Queremos culminar la sesión digamos, de la dinámica de entrevistas, que ya tenemos todas esas personas con las que hemos estado conversando. Tenemos un par más, dos o tres que están alineados. Pero bueno, hoy quisimos precisamente dar ese inciso para que tú y yo podamos también, digamos, actualizarnos en público, si se quiere, o sea, comentar un poco de qué hemos estado haciendo y sobre todo de cómo hemos estado viendo el mercado, porque allí sí, les digo, mira, Alberto y yo tenemos los guantes puestos desde hace unos días, porque Alberto está en una esquina y yo estoy en otra. No, bueno, no tanto así, pero sí hay, como siempre y como en todas estas cuestiones de inversión y trading, donde hay un pensamiento inteligente e individual, tenemos posiciones que coinciden en muchas cosas, pero en otras siempre vamos a tener diferencias. Lo que a mí me encanta de conversar con Alberto es la profesionalidad con la que él siempre maneja las diferencias, mientras que yo soy un poquito más volado y de repente lanzo un par de tweets antipáticos ahí a las personas con quienes no estoy de acuerdo. Entonces, pues bueno, nada, cuéntame, ¿qué ha pasado contigo en estos? Han pasado como 2, 3 meses de que hicimos el último episodio.
Verga tanto,
O
pana.
no tanto, ¿verdad?
No
Nosotros
creo.
hablamos cuando la pandemia hicimos uno.
Sí,
Exacto,
no.
el último que hicimos con Alba fue, ya estábamos dentro de la pandemia, ¿no?
Sí, claro. Sí,
Sí, correcto.
obviamente. Lo que pasa es que uno pierde la noción del tiempo, pana, en esta cosa que está pasando de la pandemia, que no se ha eliminado, y estamos como en unos horarios, en una dimensión desconocida, nunca vivida, donde, bueno, yo a veces no sé, aquí en Venezuela, por ejemplo, donde yo estoy, hay semanas donde es cuarentena radical. Esta semana donde estamos ahora hablando es una cuarentena radical, pero luego la otra semana es cuarentena abierta, o sea, una cosa así que estás en la calle. Entonces empieza a distorsionar el sentido del tiempo, porque al final en cuarentena radical no sales, no haces muchas cosas. Bueno, y en cada país tiene sus reglas y sus cosas. Esto es una locura, pero bueno, también va a servir un poco para narrar la experiencia en medio de estas cosas. ¿Qué estaba haciendo, pana? Mira, la verdad es que me he dedicado, bueno, como siempre sigo el tema de los mercados, operando, estando activo con el tema de los mercados financieros, y al mismo tiempo decidí también reactivar el tema, no reactivarlo, sino que yo tengo un emprendimiento desde hace 2 años, que es un centro educativo, se llama SAFE, Centro de Estudios en Inversión
Sí, señor,
Financiera.
el safe.
Correcto. Y hemos tenido actividades, muchas actividades de formación presencial en el pasado, tuvimos diplomados, una serie de cosas, porque yo soy muy ganado al tema de la educación presencial, ¿no? Pero pasó esto de la pandemia y la verdad es que surgieron en medio de eso toda clase de cursos y cosas y gente tratando de aprovechar el tema de que la gente se quedó sin trabajo para hacer trading y toda esa cosa. Y yo con Safe decidimos tomarnos una pausa y no hacer nada en medio de, sino más, estuvimos activos con webinarios y una serie de cosas, pero decidimos ya, como este tema va para largo, pues readaptarnos, irnos al tema digital, online, y hemos arrancado otra vez la parrilla de formación con el instituto.
Qué bueno.
Y bueno, ya estamos activos con unos programas enfocados al área de trading y al área de inversión para gente que quiere hacer temas de mercado, específicamente los que quieren, que están locos como nosotros, que quieren meterse en el tema del trading, que eso, pues, cada quien con su rollo. Y tenemos unos programas para gente que quiere hacer inversiones, ¿no? Entonces, bueno, he estado muy
Qué
dedicado a
bueno.
eso, de reactivarlo, de hacerlo, y eso es un poco el tiempo, además de, obviamente, atender los temas familiares, y tratar de llevar una dinámica en medio de esta situación de la pandemia lo más saludable posible, incluso mentalmente posible, ¿no? Entonces, o sea, tener salud
Tal
mental, no
cual.
perderla, porque la verdad es que el desafío es grande. ¿Y tú?
Sí, es así, mira, muchas veces la gente dice que quedarse en casa es muy sabroso, pero entonces llega un momento que ya te dicen, ya está, no más. O
Totalmente.
sea, ya demasiado tiempo viendo las mismas paredes, las mismas cosas. Algunos sitios son más radicales que otros, como has dicho, en cuanto a si se puede salir o no. Yo, digamos, soy, entre comillas, un poquito más afortunado porque sí, bueno, estoy en un sitio que donde las cosas se han manejado distinto, pero por otro lado, siempre tengo el corazón dividido porque tengo familia regada
Claro.
por digamos, muchas partes del
Sí.
mundo. Y bueno, entonces eso hace las cosas, eso genera también una dinámica distinta. Bueno, cuando tienes también a tu familia inmediata en casa y entonces el trabajo no se hace tan fácil de llevar y pues tienes que ayudar también y pues, o sea, es normal, ¿no? Son cosas, somos todos seres humanos.
Correcto.
Pero qué bueno que comentas lo del CEIF, me parece muy bien porque aquí la gente también tiene que saber algo. Me permiten otra vez un poco al gruñón Eduardo hablar de un par de cosas porque nosotros hacemos esto del podcast y llevamos dos temporadas que estamos muy encantados, pero esto lo hacemos con, digamos, de corazón. En este momento no, nosotros no esperamos ningún tipo de retribución económica cuando comenzamos esto, pero nuestros propios emprendimientos, digamos, hemos decidido que son nuestros patrocinadores, digamos, no oficiales.
Claro,
Entonces,
¿por qué no?
señores, y muchos que me han contactado por Twitter sobre si les recomiendo algún tipo de curso de inversión o lo que fuere, y a todos les he dicho que primero que busquen a Alberto antes de buscarme a mí para cualquiera de estos
Sí,
temas,
Melandy, la
porque
verdad es
Alberto tiene esta academia y la tiene desde hace bastante tiempo, y no es una academia de esas que tienes que buscar a dos o tres
y
amigos
no tenemos nivel
para que
diamante,
te.
bronce, platino, orquídea de oro.
Exacto. Exacto. El único chairman es Alberto y no hay más.
Exactamente.
Ay, qué bueno. Pero bueno, de mi lado, yo también he estado, digamos, muchos lo saben, yo tengo mi empresa con la que yo, a través de la cual es donde yo gestiono mi capital, o sea, que es Gabotti SGP, y con la cual lo que he tratado de hacer es darle orientación financiera a quienes desean entender qué productos y qué servicios pueden accesar o acceder, mejor dicho, perdón, desde los países en donde viven, porque en algunos sitios puedes abrir una cuenta con algún tipo de servicio, en otros no puedes por restricciones, etcétera. Y bueno, yo que estoy acá en el Reino Unido, pues puedo incluso dar esa orientación que no es asesoría como tal, sino es una orientación de entender si les conviene o no y de si efectivamente es posible hacerlo. Pero también me he aventurado un poquito a hacer de profe y tengo ya varios estudiantes a quienes he estado, digamos, formando más en una cuestión de uno a uno, como acompañando en el proceso, en compartir mi proceso de aprendizaje para que ellos puedan, digamos, entenderlo y ver si les conviene o no. Porque de hecho ha habido casos en los cuales unos me dicen, no, mire, yo pensaba que esto era más fácil. Y la verdad que creo que mejor me voy a dedicar a invertir más pasivamente porque esto como que no es para mí.
Correcto.
Y eso me parece que es un resultado brutal porque eso de alguna manera le quita un poquito las telarañas de que, no, bueno, aquí yo vine a hacerme millonario en 3 días y como siempre hemos dicho desde el principio, esto no es una cuestión de soplar y hacer botella
Totalmente.
y cualquiera que les venda esto no tiene sentido. Pero bueno, ya más allá de la pauta comercial, si se quiere. Pues nosotros, como te digo, también he estado muy pendiente de los mercados y cómo no estar pendiente con todo lo que está
Claro,
ocurriendo. O sea,
totalmente.
llevamos semanas en las cuales o sea, los números estaban volando otra vez por todos lados. Y bueno, recientemente, desde ayer, hoy estamos grabando el día viernes 4 de septiembre. Y bueno, llevamos 2 días de sell-off. Importantes en lo que estamos todavía debatiéndonos, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es la gran corrección que todos nos estábamos esperando o esto es simplemente una toma de ganancias y aquí no ha pasado nada y en lo que comiencen otra vez a intervenir los estímulos y los grandes posicionamientos, de repente vamos a continuar hacia arriba? Y bueno, yo aprovecho aquí en público para decir que yo me he decantado, de hecho, públicamente por la segunda. Por la segunda opción de que no creo que vengamos, o sea, que vayamos hacia ese punto de caída masiva y que todo se va a desplomar todavía, pero yo siempre estoy abierto a equivocarme. Y de hecho, le comparto a la audiencia que ayer precisamente hablé con Alberto por teléfono y le preguntaba precisamente para no ser tan antipático de buscarle pelea por Twitter, le pregunté en privado. que me explicara de todo este cuento de el Bitcoin como alerta temprana para los mercados, porque como otros, no sé si lo saben, pero yo soy bastante pro Bitcoin y tengo una posición importante en Bitcoin que para mí es de mantener. O sea, yo no hago trading en criptomonedas, o sea, yo esto lo he venido acumulando en el tiempo y ahí lo dejo porque tengo una visión bastante, bastante sesgada de lo que puede ser Bitcoin en el futuro. Entonces, me llamó mucho la atención y le eché una llamada: coño, Alberto, cuéntame de qué es esto, porque, o sea, otra vez, no quería dar pie para una invitación, digamos, que pensaran que Alberto y yo estamos, estos están peleados y por eso es que no hay más podcast. Para nada.
Sí, puedes
Para nada.
interpretarlo si estuviéramos peleando en el Twitter. Sí. Claro, no lo había pensado.
Entonces, nada, bueno, este tema de la alerta temprana de Bitcoin me llamó la atención y te hice el comentario y de repente no sé si lo quieres compartir con la gente de que lo que ha sido para ti, cómo te ha funcionado y efectivamente, bueno, los números no mienten, pues todo el Bitcoin cayó y luego se vino todo
Sí,
siguiéndolo.
bueno, yo la verdad es que, como te dije ayer, Eduardo, en nuestra conversación telefónica que la compartimos con los oyentes del podcast, con los panas que nos están escuchando, yo lo primero que tengo que decir es que no me considero ningún experto en criptoactivos. De hecho, creo que tú eres muchísimo más conocedor que yo en esa materia. Lo has estudiado, has hecho trabajos, has hecho papers al respecto, o sea, has profundizado en eso, digamos que en la dinámica fundamental detrás del desarrollo del tema del Bitcoin y de los criptoactivos. Yo, por el contrario, para mí sigue siendo un tema bien complejo. Yo me considero un tanto medio brutico para ese tema, pero sigo reconociendo como analista y como actor de mercado, la importancia que están teniendo, que van a seguir teniendo y entiendo un poco la dinámica que han venido desarrollándose. Entonces, para mí, yo practico como analista técnico un enfoque, utilizo algo que llaman análisis intermercado. El análisis intermercado es una disciplina de análisis técnico que lo que busca es relacionar distintos tipos de activos para ver de qué manera existen correlaciones o no existen correlaciones, fuerzas relativas entre ellos. Porque la idea detrás de esto es que los mercados financieros como un todo son un sistema dinámico vivo, o sea, complejo. Entonces, yo particularmente tengo la idea que uno no debería ver un activo financiero, llámese petróleo, llámese dólar, llámese oro, llámese Nasdaq, lo que sea, de forma aislada, porque forma parte de un ecosistema o de un entorno, de un sistema dinámico donde hay interacción con otros elementos. Y esos otros elementos también pueden ser otras clases de activos y también detrás de las fuerzas que hacen que esos activos se muevan para arriba y para abajo, en el desequilibrio de la oferta y la demanda, también esas mismas fuerzas hacen que se muevan otros tipos de activos. Entonces hay unas relaciones que son muy interesantes. De hecho, todo este cuento porque para mí las criptomonedas, que muchos analistas o personas la ven como un ente aislado, como algo que no tiene correlación con el resto de los activos, que yo creo que eventualmente todo eso es medible, las correlaciones son dinámicas, a veces suben, a veces bajan, etcétera, pasa con todos los tipos de activos. Al final, yo creo que no es algo extraterrestre, no es algo simplemente. Es un activo también que responde a estas dinámicas o a estas fuerzas o estos desequilibrios que pueden haber entre la oferta y la demanda y a los ciclos de liquidez. Entonces, cuando hay un ciclo de liquidez, por ejemplo, favorable, alcista, donde la gente está dispuesta a comprar, tiene apetito por riesgo, hay dinero en la calle, hay estímulo, qué sé yo, todo este tipo de cosas, la marea es alcista en la liquidez, bueno, los activos financieros responden a eso y hay correlaciones. Entonces, los activos que tienen mayor beta o mayor riesgo tienden a subir más, las acciones van bien, pero dentro del grupo de acciones, las compañías de tecnología o las de baja capitalización o los mercados emergentes tienden a tener un buen performance en medio de eso. Y cuando el ciclo de liquidez cambia la marea y empieza a restringirse, empieza a haber una disminución de ese apetito por el riesgo, por las razones que sean, ¿ok? Por incertidumbre, porque los bancos centrales no están metiendo más plata, no sé, las razones que sean, esa marea cuando empieza a bajar también afecta a todos los activos que están sobre esa marea, se van a ver afectados. Entonces, ¿cuál es? Y en medio de ese cambio de condiciones, los activos más riesgosos tienden a ser los más sensibles y eventualmente o usualmente son los que alertan de forma temprana esos cambios. Yo cuando analizo los mercados, generalmente veo mucho los mercados emergentes, no porque sea un inversor o un trader activo de ellos, sino que me sirven como un indicador adelantado del propio mercado claro. Adelantado que yo pueda ver en el Standard & Poor's o en los mercados más líquidos. Porque tienden, eventualmente, cuando vienen caídas, los emergentes empiezan a caer primero. Te pongo un cuento. Hace 4 días Argentina estaba cayendo durísimo y los mercados estaban arriba en máximos. Entonces, hay sensibilidades mayores desde el punto de vista de esto que tiene que ver con las escalas de los riesgos donde hay un tema de, claro. De adelanto, ¿no? Entonces, para mí el BTC, el Bitcoin, como criptoactivo, que para mí es el criptoactivo más seguro del universo de los criptoactivos, pero en comparación con el resto de los activos, que estamos hablando acciones, bonos, etcétera, sigue siendo un activo de riesgo especulativo, con una volatilidad elevada. Un activo que responde frente a ese ciclo de liquidez y que eventualmente puede funcionar como algún tipo de refugio frente a algo, pero generalmente responde al ciclo de liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Lo que he visto en los últimos meses es que Bitcoin ha venido cayendo antes o alertado semanas antes, días antes de los giros en los mercados regulados. Y también ha rebotado con fuerza antes de los grandes rebotes en los mercados regulados. Entonces lo he usado como indicador. Y como lo venía diciendo en estos días en el Twitter, era que veía, estaba viendo que habían ventas en BTC o se había perdido un poco el interés y habían liquidaciones importantes. Y eso me hablaba, y también, no solo ahí, lo vi también en petróleo, en algunos mercados emergentes, como te dije, en Argentina, etcétera. Y eso me estaba hablando de que podía venir un ajuste en los mercados más líquidos y regulados, que ahora mismo lo estamos viendo. A lo mejor es casualidad y el track record no es lo suficientemente amplio para hablar de esas correlaciones, pero eso es un poco el entendimiento que yo tengo, ¿no? Entonces...
Sí, no, bueno, a ver, si me permites comentar un poquito sobre ese tema, porque precisamente lo que yo veo, no, nuevamente, no puedo decir ni jamás me voy a aventurar a decir, Alberto, tú estás pelado, las cosas no son así. Porque no tengo la evidencia para llamarlo. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que hay muchos mitos y muchas frases hechas que la gente le encanta repetir. Uh-huh. Entonces, el tema de las correlaciones inversas es algo que la gente pareciera que tuviera tatuado, sí. Porque se inventaron una de que Bitcoin es activo refugio. No, uh-huh. O sea, a ver, las correlaciones cambian todos correcto. Los días. O sea, o mejor dicho, las correlaciones pueden cambiar todos los días. Uh-huh. Si las correlaciones fueran fijas, sería demasiado fácil y de hecho, las propias fuerzas del mercado hacen que cambien porque todos los agentes se moverían en la misma claro. Dirección. Como por ejemplo, lo que la gente siempre habla, y aunque siempre hay relación entre las monedas que se afectan por lo que llaman commodity currencies, porque se afectan por los movimientos del mercado de energía, ajá. Etcétera, evidentemente, dependiendo de lo que esté ocurriendo en los mercados, esas correlaciones se activan.
Claro.
Entonces en el caso de Bitcoin, o sea, lo que pasa es que Bitcoin genera tanto fervor de un lado y tanta animosidad, ¿cómo se dice? Aversión sí. O animosidad sí. Del otro, porque es una cosa que otra vez que hizo millonarios a muchos en muy poco uh-huh. Tiempo y a otros los quebró completamente. Uh-huh. A otros los dejó salivando porque nunca entraron uh-huh. Y a otros que dicen, pero ya va, o sea, yo vengo escuchando esto todos los días y no me he enterado todavía ni qué es, ni me atrevo a comprar siquiera un dólar en el que venden Bitcoin. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar con pinza y lo primero es que olvidarse de esas frases hechas y entender de que esto es un activo, como has dicho tú, es un activo de riesgo que evidentemente se mueve de la misma forma como se pueden mover otros activos de riesgo cuando hay sentimiento de risk on o risk off.
Exacto.
Entonces, como le comentaba yo a un compañero no hace mucho, que valga la redundancia, cuando todo cae, coño, pues todo uh-huh. Cae. Es decir, no hay algo perfecto que dice el Bitcoin siempre va a subir cuando los mercados uh-huh. Caen. Entonces hay que esperar un poquito más la película de largo plazo, porque si tú evalúas el Bitcoin desde su existencia, hasta hoy día no se puede decir que se ha comportado exactamente de la misma uh-huh. Forma como lo ha hecho últimamente, es decir, las correlaciones nuevamente pueden cambiar sí. Dependiendo de lo que esté ocurriendo detrás de los mercados, pero por ejemplo cosas que yo puedo ver Es un tema, primero que Bitcoin todavía no está tan maduro en el sentido de la profundidad de ese mercado, el nivel de liquidez que puede haber en comparación a los mercados accionarios. Entonces, esa conexión, me falta ese enlace, por un lado, y por el otro, está el hecho que también dentro del mismo entorno de las criptomonedas está ocurriendo algo sumamente interesante. Que lo comentábamos tú y yo, que puede ser comparable a esto de la rotación de los sectores que ocurre típicamente también en el mercado accionario. Y es que desde hace varios meses ha existido este boom de lo que llaman las finanzas descentralizadas o decentralized finance, con un montón de nuevas criptomonedas que coexisten o cohabitan dentro del esquema de Ethereum, y las cosas han estado dando unos rendimientos de locos. O sea, eso sí son la propia burbuja, porque aparte ahí hay un tema de gente tomando prestado dentro de esos ecosistemas para seguir comprando, vender, repagar la deuda y volver otra vez el mismo cuento de
Lo
las
mismo.
hipotecas y el mismo cuento, pero esta vez con cripto. Entonces, tiene gente que incluso co ha comentado de que me estoy ganando $1.000 la hora.
Sí,
Y obviamente
imagínate.
tú dices, ya va, si lo dices nada más así, puede sonar a cualquiera y se pone a salivar y dice, yo también quiero ganarme $1.000 la
Claro.
hora. Pero por el otro lado dices, número uno, ¿cuánto capital estás arriesgando? Número dos, ¿y qué estás haciendo exactamente para ganarte, entre comillas, esa plata? Entonces, creo que quizás dentro del propio entorno de las cripto, para resumir, puede haber esta, si se quiere, sustitución entre gente que está dejando Bitcoin de un lado y se está metiendo en este tipo de cosas. Pero nuevamente, digamos, que los números hablen por sí solos y que si las cosas han de caer, que nos agarren confesados. Es decir, yo, por ejemplo, y esto lo he compartido antes, yo me muevo mucho y monitoreo mucho lo que ocurre con el VIX, por ejemplo, e incluso no solamente para el mercado accionario, sino en general, porque a través de ese indicador de sentimiento. Y cuando las cosas empiezan a subir, yo no voy a ser tonto de que por el hecho de que yo tenga una postura de que estábamos todavía en una fase alcista y de que ya lo peor había pasado, entonces no voy a quedarme ahí terqueándole al mundo para forzarle y demostrarle a todo Twitter que yo tengo la razón. A mí, y esto se lo repito hasta la saciedad, no me interesa en lo absoluto tener la razón. Y si estar equivocado me hace salvar dinero, pues yo quiero estar
Claro.
equivocado. Y voy a ser el primero que voy a decir, yo me equivoqué y la cagué y ya está. Y no pasa nada.
Exactamente, muy
Entonces,
bien.
de hecho, ahorita mismo, tal cual, o sea, yo salí de la mitad de mis posiciones ayer, no en todos los casos como me hubiera gustado, pero para protegerme precisamente, para ver un poco de,
Y
ya va, ¿qué
qué
es
te
esto?
pregunto, ¿y qué estabas? ¿Estabas largo en qué? ¿En tecnología? ¿En acciones de qué tipo? ¿O en BTC? No sé de qué posición.
No, me había vuelto a posicionar en algunas acciones
Ah, ok.
cíclicas de consumo básico y me atreví con algunas incluso de consumo
Ok.
discrecional. Y por ejemplo, me quedan, de hecho, en el portafolio me quedan, déjame, de hecho que lo tengo en la pantalla aquí y todo, y me quedan solamente tres acciones y ya me había puesto, ya le había hecho agregado cortos al sector bancario.
Okay,
Yo vengo diciendo desde hace
sí, de
rato
acuerdo,
que hay que tener ojo con los bancos europeos
totalmente de acuerdo.
y ahí hay unas cosas que no me gustan, pero varias posiciones, o sea, yo había agregado varios cortos y varias se me habían cerrado porque ha habido como unos reboticos
Sí,
dentro de esos
sí.
rangos que me pillaron mal parado, pero todavía en neto estoy corto en el sector bancario.
Okay.
Entonces, pero ¿qué pasa? Que nuevamente, no, to, como todavía no tengo la foto clara, entonces lo que hice simplemente es dejar la mitad de la cuenta en cash.
Sí.
Y vamos a ver, a esperar un poquito que se resuelva esto y ver si puedo entrar en el segundo inning. O al que le guste el fútbol, a mí no me importa ser sustituto, entrar en el segundo tiempo y medir la temperatura del partido. O sea, yo no tengo por qué jugar titular todas las
Claro,
veces. Y eso yo lo he comentado también antes. Hay un inversionista muy famoso que se llama Stanley Druckenmiller. Que precisamente uno de los consejos que más se me quedaron en la mente en una de las entrevistas que le hicieron es eso, es decir, mira, a mí no me interesa ser el primero en encontrar el tope o el fondo, o sea, yo quiero esperar esa confirmación de dónde estamos y
Así es.
bueno, o sea, ya está. Y después cada quien que gestione su riesgo como quiera.
Correcto.
Y bueno, esa es la situación más o menos en la que estamos. Pero muy interesante, yo mantengo todavía esa. Yo le decía a Alberto, de hecho, lo comparto con la gente, es, Alberto, lo que pasa es que yo entiendo que tú y yo tengamos a veces posiciones opuestas, pero lo que me fastidia un poco es que me pones a dudar, pana. Entonces, claro, porque yo respeto mucho la opinión de Alberto y digo, mira, ya va, a este pana hay que escucharlo, porque no vaya a ser que, otra vez, no, uno tiene que ser muy humilde y
Total,
decir, mira, es que yo me puedo equivocar
claro.
completamente, completamente. Y a mí lo que me interesa es otra vez que el capital incremente en el tiempo. Y aquí hice una encuesta muy interesante donde le pregunté a la gente de qué prefieren si una persona que está llevando tabla todo el año, esperando precisamente ese único evento que le va a permitir sacarla del parque, o una persona que tenga un rendimiento medianamente modesto, pueda salirse tratando de otra vez pillar esa vuelta del mercado, o simplemente lo que en mi opinión es lo correcto, que es, independientemente de la estrategia que tú utilices, que puedas hacer el mayor rendimiento con el menor riesgo posible.
Total.
Que otra vez, eso se dice muy
Claro.
fácil, pero al final eso es lo que quieres.
Claro.
Entonces, aquí no hay una única, digamos, ni una única línea de pensamiento, ni un único estilo. Y una de las cosas que me ha gustado mucho de lo que hemos hecho hasta ahora con el podcast es que hemos entrevistado a personas que todos tienen un estilo diferente y todos son relativamente exitosos o al menos sobrevivientes de estas batallas con los mercados. Entonces, eso quiere decir que al final cada quien tiene sus skills, cada quien tiene sus herramientas y lo importante es no ser tonto y no ponerte a imponerle ni a la gente ni a los mercados lo que tú quieras que va a hacer.
Sí, absolutamente, de acuerdo contigo. Yo creo que, y yo vuelvo al mismo tema de un poco diferenciar la actividad del inversor del trader, ¿no? Porque entendiendo que el trader tiene por definición el enfoque de operación es de corto plazo, es bidireccional, y en realidad el trader no debería tener un view muy armado de mercado, o sea, debería estar como tener, obviamente, como siempre, a veces lo comento, y es muy fácil decirlo, pero yo caigo en la categoría de ser trader y convertirme en inversor, de repente, porque me amarro a un view, por ejemplo. Entonces, y los inversionistas creo que se pueden permitir construir un view, una visión de mercado, una estructura, por ejemplo, hay miles de ejemplos, ¿no? De casos positivos y negativos. Por ejemplo, Bill Ackman, el view con Herbalife, por ejemplo, o Icahn con
Ese
el
estuvo
mismo
buenísimo,
de
sí.
Herbalife, ¿ok? Los dos tenían posiciones contrarias.
Tal
Pero el
cual.
mercado te pudo haber dicho en un momento dado, técnicamente, que como trader no tenías que shortear Herbalife porque Herbalife estaba subiendo.
Sí.
Lo mismo puede estar pasando ahora acá. Yo, por ejemplo, desde mi visión macro y de mi view, yo soy un convencido que los mercados no deben estar donde están ahora, que esto es parte de una burbuja, y que es una burbuja armada por un sector muy particular, y que responde a eventos que han ocurrido también en el pasado y que forman parte de la psicología. Pero los mercados lo que han hecho es subir. Entonces, técnicamente hablando, como trader no tienes mucho que discutir, sino en teoría debiste estar largo. Mientras, porque hay el suficiente
Correcto.
tiempo para que el mercado haga digamos, haga esos recorridos. No es una cosa de la noche a la mañana, la estructura del mercado es perenne, o sea, dura tiempo. Entonces, a ese juego entre la convicción que puedes tener como inversionista y tu postura que puedes tener como trader, es constante. Por ejemplo, para mí es constantemente un desafío. Yo pienso que el buen trader al final debe tener la mente como en blanco, todos los días.
Pero te pregunto, Alberto, precisamente, o sea, ¿te ha pasado, y sobre todo en este momento, tienes esa convicción de que los mercados no están donde deberían
Sí,
estar,
sí.
de que sientes que estás traicionando tu propia convicción si compras en lugar de vender?
Absolutamente. Me genera un sesgo, yo estoy con un sesgo enorme a la baja, porque mi visión, mi análisis me dice a mí que el mercado está en súper sobrecomprado, y de hecho, aunque tenga señales alcistas desde el punto de vista técnico de corto plazo, son más difíciles de ejecutar teniendo ese sesgo. Es un tema psicológico.
Claro, claro. Y ese es un demonio con el que hay que combatir. O sea,
Totalmente. Ese es uno de los más importantes. cuando alguien. Entonces, el trader al final, y por eso digo que es un buen trader, y creo que no me estoy diciendo, yo cometo estos errores constantemente, yo no estoy diciendo que yo soy un buen trader, estoy diciendo un poco describiendo mi proceso también. Pero creo
Claro.
que un buen trader es mejor, que mientras menos sepas, mejor.
Tal cual.
Entonces, quizás lo que debe aprender es una estrategia, básicamente, que le explique un tercero y no le dé muchas razones de los porqués, porque los porqués hacen mucho daño para el trader. El inversor necesita construir las razones, hacer un caso, un expediente. El trader no. Al final del día no está en el negocio de la predicción, está en el negocio de la medición. Es un poco lo que nosotros enseñamos en los cursos en Safe, pero yo lo enseño, lo digo y sé profundamente que es uno de los temas más complicados de ejecutar, porque el ser humano tiene un ego y construyes un porqué de las cosas. Y ese porqué de las cosas puede hacerte no actuar de la manera más limpia como trader. Quizás como inversor, dando el tiempo suficiente, el view se da, ¿ok? Eventualmente, si haces la tarea. Pero en el corto plazo puedes estar perdiéndote movimientos o asumiendo riesgos que no tienes que asumir, etcétera, etcétera, desde la visión del trader.
Sí, aparte de que otra vez las cosas nunca van en línea recta, ¿no? Entonces,
Exactamente.
incluso tú puedes estar en lo correcto y puedes, o sea, tanto tu convicción se alinea con lo que estás viendo, pero luego tienes un pullback o alguna
Sí,
corrección que te saca del
sí.
juego y luego se devuelve otra vez a donde tú querías que estuviera, pero ya tú estás fuera. Entonces, esas son cosas que es como lo que decían de nuestra querida y vapuleada tristemente selección de fútbol, la selección de Venezuela, de que jugamos como nunca y perdimos como siempre, porque entonces, o sea, ¿de qué te sirve tener el equipo bien armado y todo si al final no fuiste al mundial?
Correcto.
Entonces, es como de nuevo, de nada sirve tener la razón si, número uno, tu timing no fue bueno, o número dos, peor, te sacó completamente el stop o incluso te cerró completamente la cuenta. Mucha gente que es muy brillante en su análisis, que tienen una naturalidad para entender los mercados, o sea, que son tremendos analistas, pero simplemente no son buenos apretando los botones. O digamos apretando los gatillos. Yo me siento contigo en la misma silla de que no, yo tampoco digo que soy un trader estrella y me las sé todas, para nada, como te digo, por ejemplo, me he llevado, o sea, puedo decir que en lo que va del año, gracias a Dios, voy positivo, pero me he llevado algunos golpes otra vez por esa terquedad o por tratar de pensar que este es el momento en el cual yo agarro el mejor punto y el stop está lo suficientemente amplio. Y no, el mercado hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, el proceso tiene que darte de que, bueno, si eso ocurre, no te debería pillar en todo tu portafolio, sino en ciertas partes que deberían ser como tal cual anillos de seguridad para tu capital. Y bueno, en eso estamos. Sin embargo, bueno, yo te lanzo el dardo. Entonces, tú, esta
Te voy a
corrección,
dar mis argumentos de que porque
¿es
pienso, sí.
corrección? O es ya o aquí nos vamos, apretense el cinturón que nos vamos para abajo.
Mira, te voy a responder, para mí, o sea, es muy difícil lograr pronosticar un techo en medio, sobre todo, de una situación de sentimiento como la que hay, donde el Nasdaq ha subido 80% de los mínimos de marzo, compañías que han rebotado, bueno, que han subido tres dígitos de una manera loca. Hay realmente, cuando lo mides, lo valoras. Signos de burbuja en algunos sectores muy marcados, ¿no? Como hay también otros sectores y otros activos que siguen estando golpeados desde marzo, o sea, no se han recuperado. Entonces, hay una gama de situación, pero luego cuando vas a la economía real, te das cuenta que sí hay una recuperación, pero es una recuperación que va a llevar tiempo, no es una
Correcto.
recuperación inmediata, mientras que la velocidad en la que ha habido una recuperación en los índices de acciones sí ha sido prácticamente a la velocidad hipervelocidad, pero la economía va a otro ritmo. Y yo un poco revisando historia me doy cuenta que esto no es la primera vez que pasan este tipo de cosas, o sea, vuelvo al ejemplo de los 30, aunque salvando las distancias, pero ahí también hubo un proceso de euforia, de ajuste, de crisis y después de rebote, porque la historia, la gente no cuenta la historia del rebote de 1930. en 1930 el mercado rebotó también con mucha fuerza y en el sector tecnológico rebotó muchísimo, compañías que subieron más de 200% y que luego ese año terminaron con un ajuste cercano al 50%, que forma parte un poco de la psicología del mercado, que es los inversionistas en medio de la crisis también buscan refugios o salvavidas o sacarle provecho a la situación, y hay como una ultra concentración en algunos sectores, y aquí lo hemos visto, por ejemplo, con las compañías que han estado resilientes o que se pueden ver beneficiadas del efecto pandemia, como Amazon, Zoom, etcétera, ¿no? Pero volviendo al punto, yo creo que hay un indicador para mí muy importante, que es el tema de la volatilidad, que se ve un poco para ver si estamos iniciando un nuevo ciclo de volatilidad creciente, yo lo veo así, y lo que te puedo decir, que he comenzado de ayer para hoy, es que en el indicador que yo uso, estamos iniciando en teoría una ola que parece que no va a tener las mismas dimensiones, en mi opinión, de las de marzo, pero hay una volatilidad creciente que no había ocurrido desde marzo. Entonces, esa situación, es decir, mientras tú tengas un indicador, y es un tema de medición y no de predicción, todos los días, desde marzo, desde abril hasta hace 3 días, el ATR en el Standard & Poor's lo único que hacía era bajar en el gráfico diario. O sea, había volatilidad decreciente. Aunque el mercado subía de una forma en la que eventualmente las volatilidades disminuían. Y esa volatilidad puede volver a aumentar o puede disminuir, puede seguir permanentemente baja. Pero mientras estaba permanentemente baja y la tendencia de fondo era alcista, el mercado tenía que seguir subiendo porque esa es su velocidad de crucero y están en control los bancos centrales o lo que sea que esté detrás, y eso va a seguir funcionando. Es el entorno ideal para los inversores pasivos. Comprar un ETF del SPY es lo mejor que puedes hacer en ese entorno, o el QQQ o cualquiera de ellos. Pues tienes baja volatilidad y tienes un... todos los días cerradas positivamente, aunque la mayoría del movimiento del mercado se hacía en premercado y after hour. En el horario spot,
correcto,
prácticamente no había desplazamiento del precio. Otro signo de, llámenlo manipulación o lo que tú quieras, pero es una condición que había en el mercado. Ahora bien, estos 2 días la cosa cambió y hemos visto que hay un incremento en el ATR nuevamente, en los medidores de volatilidad, o si quieres ver VIX como medida de riesgo también, a través de los puts, estamos viendo un incremento interesante. ¿Que va a ser una ola como marzo? Yo creo que no, para nada. Creo que va a ser diferente, creo que va a haber una volatilidad mucho más controlada. Pero sí creo que vamos a entrar ahora en una fase de volatilidad creciente. ¿De aquí hasta dónde? Al menos hasta la elección presidencial. Porque creo que hay un nivel de incertidumbre muy alto en el planeta. Hay una tensión que nunca se había vivido para una elección en Estados Unidos. La polarización es máxima, creo que es el evento más importante de mercado y de todo, y político y de todo lo que vamos a tener el 3 de noviembre. Entonces, estacionalmente hablando, los meses de agosto, septiembre y octubre, en años que no son electorales, son generalmente los meses correctivos, son meses malos, especialmente agosto, pero en años electorales, donde hay elección, septiembre y octubre son meses especialmente malos, porque hay una incertidumbre. Y estacionalmente después de la elección, tiende a haber un rally importante en el mercado. Eso hablando de estacionalidad. Entonces, nada más por el efecto de estacionalidad, pero si le agregas el hecho de que la incertidumbre de esta elección es máxima, porque por todas las medidas, la polarización, las protestas en Estados Unidos, la manera en que se está tratando uno con otro candidato, o sea, el nivel del debate, etcétera. O sea, hay miles de cosas que hacen pensar que la incertidumbre, la polarización y la volatilidad que puede haber en esta elección es mayor a la que hubiésemos visto en otras elecciones. Entonces, septiembre y octubre creo que van a ser meses de volatilidad creciente. ¿Qué va a pasar después de la elección? No lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea de quién va a ganar la elección en Estados Unidos. O sea, el escenario base es que gane Trump. Y de hecho hay muchos estudios que hablan de... Si el mercado se mantiene en estos niveles, aunque haya habido esa corrección, que para mí es una corrección muy pequeña desde estos últimos 2 días, ojo, para el día es alta, pero para lo que ha hecho el mercado desde marzo hasta acá, es una mini corrección sana.
Exactamente. O sea, entonces, exactamente. Es más la pregunta de si tal cual se detiene acá.
Exacto.
o continúa hacia
Sí,
abajo. Y ahí
si
estoy de
se
acuerdo
queda
contigo, o
aquí, o
sea.
sea, que esto es una corrección de qué, 5, 6, 7%, o sea, no es nada para la subida
Correcto,
que ha
correcto.
tenido en...
Por más de que Zoom o cualquier otra o Tesla o Apple hayan caído 9, 10%, pero ¿cuánto han subido estas acciones? O sea, cuando lo miras, echas para atrás y haces zoom out en el gráfico, te das cuenta de que esto es una tontería. O sea, sobre todo para el inversionista más de largo plazo, de que no está buscando arbitrar todos los días, pues.
Correcto. El único problema es que lo hizo en 2 días. O sea,
Sí.
el porcentaje no es el problema es la velocidad. Entonces,
De acuerdo, de acuerdo. Sin embargo, es un signo de cómo han sido las correcciones, pues las
exacto.
correcciones tienden a ser violentas porque no es lo normal.
Correcto.
O sea, lo normal entendido como estadísticamente, es decir, estadísticamente el mercado va para arriba.
Así es.
Y eso no quiere decir aquel, vamos a llamarlo adagio para no ser vulgares, ¿no?
Sí.
De todos los que dicen de que las acciones solo suben, stocks only go up.
Sí.
O sea, menuda tontería, porque al final del día nada es una línea recta.
Así es.
Entonces, el punto es que cuando cae, evidentemente, si fuéramos todos pitonizos, es de hecho, nadie pudiera hacer plata porque todo el mundo lo anticiparía.
Correcto.
Pero el punto es que ese factor sorpresa por algo que ocurre que lo desencadena y que luego salen todos esos pocos expertos a decir que ya sabían que había caído otra vez. O sea, mi punto central es que de nada sirve venir, no estoy hablando en particular del sesgo que tú has manifestado o lo que sea, sino en general, porque hay muchas, vamos, que yo sigo bastantes personas en Twitter y me llegan comentarios de retweets de varios, que es como que, porque tienen un buen espejo retrovisor, te saben decir cuándo ocurren las cosas y las cosas no son así. Es decir, de nuevo, nadie tiene predicción perfecta y de nada te sirve. Hay un tipo, de hecho, que lo llaman The Bubble Boy y el tipo se puso a seguir a cualquiera que medianamente habla del mercado, el tipo lo sigue. Es un americano que yo creo que el carajo perdió el trabajo y todo. Y no voy a decir el nombre por si acaso el tipo sabe español y escucha
No,
el
yo sé
podcast,
quién
porque
es,
el
pero
tipo, tengo que decirlo,
él
es burda de
tiene 10
fastidioso.
años en ese tema.
Exacto, o sea, el tipo nació diciendo que el mercado va a caer, se fue al colegio y dijo que iba a caer, llegó a la universidad y dijo que iba a caer, o sea, y todavía sigue en ese tema, o sea, para ese tipo las acciones nunca deben subir, nunca nada. Entonces, es fastidioso, porque es como que nuevamente te estás llevando todos los goles y el día que ocurre, entonces, evidentemente te consigues a los medios que te entrevistan, el que predijo la burbuja, no me jodas. Sí, no predijiste nada, simplemente que bueno, ciertamente vienes alertando una cosa que probabilísticamente puede ocurrir, pero que no me venga a decir nadie que todo el mundo sabe cuándo va a ocurrir,
Sí,
porque no es
yo creo
así.
que los vas a conseguir. O sea, esos extremos están, pues, como consigues ahora este tipo porno y que es una comedia prácticamente lo que tiene el show,
Sí, tal cual,
pero
tal cual. Yo siento que ese carajo lo O sea, él está jugando un rol. ¿Tú sabes cuándo me di cuenta yo de eso? En su entrevista con
Trump,
Trump.
sí.
Porque no podía ser tan payaso. O sea, fue como que un poquito payaso,
Claro.
pero evidentemente tú te estás. O sea, hay que verle la cara. Te guste o no te guste Trump, tú estás sentado frente al presidente de los Estados Unidos, del tipo más poderoso del planeta en este momento, con un poco de bichos que te están rodeando, que si se te ocurre levantar el dedo que no es. Tú el día de mañana se te acabó la vida, ¿no? No es que te van a matar porque no es un jeque árabe, pero sí te puedes olvidar de tu libertad completa. Entonces, en ese momento no, se te tienen que caer algo las caretas, algo. Y los americanos son expertos también en ese tema del show business y tal. Entonces, ese tipo está jugando un rol. Con esto no estoy queriendo decir que al final es un buen trader o no.
Pero
Eso a mí me tiene sin
al menos la
cuidado.
información que da va muy ajustada a lo que es el sentimiento también de un mercado de burbuja, por ejemplo, porque la postura de
Claro.
él te manda el mensaje todos los días de que el mercado no va a caer nunca. Hasta compara, lo que
No, ¿y
comparó
qué?
hasta los criptoactivos con las acciones y dijo, eso es una pérdida de tiempo meterse en criptoactivos porque esa vaina cae. En cambio,
Sí.
las acciones nunca caen, así que déjense de estupideces y compren acciones.
Y que es un irresponsable al final
Y
del día,
bueno,
porque
es un
lo
activo.
siguen chorrocientas mil personas, millones de personas, de los cuales no todo el mundo, o sea, ahí es donde está ese tema de que, bueno, si tú quieres ser gracioso, puedes ser gracioso, pero tienes que alertar a la gente de que es una parodia, que no, porque quien te toma en serio, mira, se puede meter en problemas.
Exactamente. Bueno, entonces ese digamos es otro extremo, pero yo te voy a decir algo. Yo Hablando en forma técnica y lo que está pasando, este es un mercado tan atípico como es el propio mercado del 2020. 2020 es un año loco, o sea,
Sí.
donde hemos visto todas las cosas más extrañas. Mañana seguramente anuncian el tema de los extraterrestres, se presenta, cae un meteorito, cualquier vaina puede pasar. El 2020 es una locura.
Sí.
Entonces, en los mercados también, al final del día, ha sido un reflejo de esto. Yo, sinceramente, no esperaba un rebote de la magnitud que ha ocurrido en medio de esta situación económica y financiera en los mercados. Pero bueno, ahora de aquí en adelante también puede pasar cualquier cosa, porque al final, cualquier cosa digo para arriba o para abajo, porque al final es un año inédito. Y de hecho me interesa mucho, creo que estamos entrando en una ventana clave nuevamente, vuelvo al tema electoral, creo que aquí se está jugando muchas cosas, creo que septiembre y octubre, de aquí a la elección, a noviembre, vamos a ver de todo. O sea, de todo, desde el punto de vista político, económico, etcétera, sorpresas, espero que sean cosas, pero va a haber volatilidad. Eso va a marcar.
De eso no tengamos duda. La volatilidad creo que va a estar elevada todo el año. Con lo cual, sí, y esto un pequeñito consejo que me atrevo a dar a la gente, si a la gente le gustan las opciones, tengan mucho cuidado porque cuando la volatilidad es muy elevada, las opciones son extremadamente
Disparan,
costosas.
y bueno, exactamente lo que.
Entonces, eso no quiere decir que el mercado de opciones no sirve. No, es que tienen que tener cuidado porque evidentemente. O sea, el pago que puedes recibir si la haces bien sería muy brutal. Entonces, no van a ser tontos de que las primas no van a, por la demanda también, evidentemente, que tienen, las primas son altísimas. Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado con eso. Yo estoy de acuerdo contigo otra vez en el punto de la
Un
volatilidad.
podcast el 4 de noviembre. Tenemos que hacerlo.
No, bueno, sin
O
duda, sin
sea,
duda, sin
y
duda.
tenemos que ir revisando de aquí a allá todo eso, pero, perro, pana, esto va a ser, yo creo que vamos a tener material para de aquí, o sea, en estos 60 días que quedan, increíble. Hay que narrarlo. O
Sí.
sea, vamos a dejarlo aquí.
Sí, no, sin duda, sin duda, sin duda. Ojo, yo siempre me mantengo, trato de mantenerme al margen de hacer predicciones,
Sí.
porque estoy de acuerdo contigo de que a veces es mejor medir que tratar de predecir, pero sí me formo una visión, porque evidentemente yo en mi proceso tengo que tener una visión que me ayuda a sentir que estoy ubicado en donde tengo que estar parado. Entonces, nuevamente, yo muy de acuerdo contigo respecto al tema de la volatilidad, pero yo sí creo que otra vez hay varios signos, sobre todo cuando lo miras desde arriba en cuanto a los grandes capitales. No, los grandes capitales no se van a quedar, digamos, con los brazos cruzados. En algún lado tienen que ir a parar. Y mi gran indicador otra vez es que pareciera que toda la postura de los bancos centrales va a ser de qué coño hay que dejar que el mercado accionario crezca y aunque eso beneficie a un sector de la población, va a tener que ser así. Porque los mandatos están, no es que están cambiando, sino que las proporciones de importancia de sus mandatos están cambiando, eso sí están cambiando. Ahora mismo, y precisamente por el tema del año electoral, yo siento que la Reserva Federal, en ese telefonito privado entre Powell y la Casa Blanca,
Ha sonado muchísimo.
es, mira, aquí no puede, o sea, olvídate el tema del empleo tiene que ser soportado a como de lugar, porque aquí no podemos estar en un tema de un desempleo brutal antes de la elección, porque eso va a ser, más allá de cualquier otra cosa, por lo que Trump va a ser
Por
juzgado.
cierto, que hoy salió el dato
Y
del empleo y salió bastante mejor de lo esperado en punto de vista el analizado, el desempleo analizado bajó 8.7, que se esperaba que estaba en 9.1.
sí, entonces tú vas a ver a Trump usándolo como bandera y todo lo demás, o sea, eso, todas esas cosas están aunadas. Entonces, ¿y qué pasa? Que tienes mensajes claros en los cuales te están diciendo, número uno, es que las tasas de interés se pueden olvidar de esa frase por un buen tiempo, eso no va a existir. Por ende, rendimientos fijos no van a existir. Entonces, otra vez, renta variable es lo único que otra vez, a pesar de la volatilidad, es a donde pueden acabar los grandes capitales, excepto en las coberturas con las coberturas tradicionales, que bien pueden ser con algunas monedas que puedan considerarse todavía como safe haven, como puede ser en algunos casos el yen o el franco suizo. O el clásico oro, y bueno, hay quien dice otra vez, tienes muchos proponentes de que este es el momento de Bitcoin. Yo nuevamente, muy a pesar del sesgo que tengo pro Bitcoin, todavía siento que la gente está forzando porque están demasiado desesperados a que vuelva otra vez a máximos históricos, cuando a esto le falta mucha corrección. Hubo un gráfico muy interesante que comparaba los distintos ciclos alcistas de Bitcoin y cómo cada uno ha sido más largo que el otro. Entonces, y lo que hay gente que dice, no, que le están forzando a compararlo de que se ha comportado como el primer ciclo, y es como que no, o sea, más bien todo lo contrario. Si se están alargando, quizá le queda mucho tiempo de no digamos lateralidad relativa, pero sí de al menos, si hay un crecimiento, será tenue,
Sí,
antes de que se pegue esa despegada
de hecho,
a las nubes.
debería ser un signo de la madurez del mercado, porque si el mercado va madurando, una de las cosas que se debe observar es que la volatilidad en cada ciclo debe ser menor.
Claro,
Y esa volatilidad
es una función de la liquidez, de la cantidad de participantes, etcétera.
extiende la tendencia. O sea, cuando tú tienes una volatilidad suprimida, volvemos al tema de las acciones. Lo mejor es para, o sea, eso es lo ideal para un buy and hold. Mientras tengas menor volatilidad y la tendencia sea positiva, hay más probabilidad de que la tendencia perdure en el tiempo, lo que hace que el ciclo expansivo aumente en tiempo. Lo cual es muy bueno para los holders, ¿no? Del activo.
Exactamente. Pero bueno, señores, hemos dado nuestras posturas. Esperemos que hayamos satisfecho un poco a quienes nos escuchan y otra vez pedimos perdón por la espera. Les anticipamos de que sí tenemos agenda con invitados para
Sí,
cerrar nuestra
gente
segunda temporada, que ya, o sea, y esperemos que les guste, pero también queríamos hacer este episodio, digamos, entre comillas,
de
especial,
batch.
de que no estábamos muertos y desafortunadamente tampoco de parranda,
Sí.
porque estábamos, era encerrados en nuestras casas tratando de resolver un montón de
Mira, vamos
temas.
a cerrar esto con publicidad. ¿Dónde te pueden
¿Vale?
ubicar, Eduardo, en las redes sociales o en la digamos el emprendimiento o cómo te contactan para el tema de Gaboti, los servicios financieros y de consultoría que tú ofreces y de
Muy bien.
Gaboti?
Muy bien, gracias Alberto, porque sí es pertinente. Bueno, los invito primero en Twitter, me pueden conseguir a quienes me siguen, no solo en mi cuenta personal, sino en la cuenta de la empresa arroba GabotiSGP y la página web es www.gabotisgp.com y pues allí pueden conseguir tanto la oferta de servicios como incluso un formulario de contacto con el cual podemos agendar quizá una llamada para entender las inquietudes que puedan tener. Y bueno, solamente que quienes estén del otro lado del charco entiendan que las diferencias horarias a veces hacen un poco
Claro.
difícil la comunicación, pero no imposible porque estamos en un mundo
Obvio.
global.
Perfecto. Bueno, yo cierro con las redes también de Safe, pero no las dije, que es Safe Pro en Twitter y en Instagram, Safe.pro, Safe con C, de Centro de Estudios de Inversión Financiera. Y nada, la página web también es Safe.pro. Yo creo que esos son nuestros emprendimientos. Hoy por primera vez decidimos decirlos al público. Creo que está bien, porque además forma parte de lo que nosotros somos como personas. Entonces, al final del día, ahí van a conseguir mucho de lo que nosotros estamos hablando aquí, tanto Eduardo como mi
Exactamente.
persona.
Exactamente. Bueno, Alberto, que pases un feliz viernes
Igualmente, pana.
y bueno, nos escuchamos en la
Vamos a
siguiente.
ver qué nos trae el mercado los próximos días. Gran abrazo.
Así es. Que estés bien. Chao, chao. Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter. @ trading en serio.